Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
El nostre cos necessita els àcids grassos insaturats per funcionar bé. Les autoritats sanitàries i laboratoris Maine recomanen prendre àcids grassos omega-3 mitjançant una dieta completa i equilibrada. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és un complement natural de qualitat. Un estudi recent de l'OCU el situa entre els tres primers per la seva qualitat. Troba Mas Omega Punto Rojo a l'herbolari o a la teva farmàcia habitual.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 4 i 3 minuts. Això és Montperico, el programa de ràdio estat dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Falo, Javier Falo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el José Tomés. Avui l'equip s'ha entrenat a la ciutat esportiva i Machín aprofita l'aturada per seleccions per donar-los festa al cap de setmana. Els dinos tots tornaran a feina per preparar el partit contra el Getafe, que s'haurà de jugar com una veritable final. Però encara que el primer equip descansa, el cap de setmana serà molt interessant i intens en clau perica. Partits de la factoria i una gala de la Federació de Penyes on els penyistes premiaran el que segons ells ha estat el millor, van ser els millors de la temporada passada. A continuació analitzarem l'actuació dels internacionals i farem les prèvies del cap de setmana de Factoria, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 24 de novembre el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors. Ens necessitem units. Un perico mai no es rendeix. Força màgico espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12. Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD CD Stadium. Sobi!
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Y antes de que se nos olvide, antes de pasar a la actualidad, ya que escuchábamos ahora el anuncio del Español Getafe, la promoción que ha hecho el club al respecto, con bueno, una promoción de entradas, facilitando las entradas a los socios, y también hoy se conocía que fletará una serie de autobuses para ir, si no me equivoco, de Avenida Diagonal al estadio por apenas un euro.
1000 plazas.
Está bien, 1000 plazas. A ver si se llena y, bueno, pues ya la gente va entrando en calor.
No, ¿no? Ha sido una iniciativa que a la gente le ha gustado, ¿no?
Hombre, sí. Te da el aroma... Es... A mí me recuerda mucho a lo que ocurría en Montjuïc, que a mí personalmente me gustaba el hecho de subir desde Plaza España ya en el autocar del Español. Por cierto, en aquellas ocasiones era un desastre, es decir, pero bueno, no era culpa del Español, quiero decir, al final Transports Metropolitans de Barcelona quizá no hacía
colas,
todo lo que podía,
colas.
Era dantesco, igual que bajar de Montjuïc sin luces, los que íbamos a Montjuïc pues recordamos todo esto, pero en cualquier caso, a celebrar, ¿no?
Completamos la promoción, que ya la hemos estado recordando, pero que la recordemos otra vez. Socios y abonados, 15 euros gol y córner, 25 tribuna. No socios, 25 euros gol y córner y 40 tribuna. Y niños de 0 a 5 años, gratuito, previa recogida adelantada. También el club recordó que los socios y abonados tienen la entrada esa que tienen gratuita, también pueden disponer de ella para este partido. Y la fórmula, pues hay que ponerse en contacto con la... información del PAS, ¿no? O enviar un mail a abonats@rcdespañol.com para reclamar esa entrada.
Solo que para ver si lo entiendo bien, el hecho de que tengan acceso los socios a esa entrada de manera excepcional, ¿qué quiere decir? Que no resta.
Es decir, quiere decir que la tenían y les dicen que se la gasten ahora.
¿Sí? No, porque yo
lo he entendido así.
Vale.
Yo he entendido que han tirado el comodín del público.
Hay algo de confusión, porque hay quien ha entendido que de manera excepcional quiere decir que puedes gastarla, entre comillas, esta vez y luego en otro partido volver a gastarla, ¿no?
No se ha explicado bien, bueno, pero por lo que yo entiendo es la que ya tenían para esa temporada.
Está bien, y si alguien tiene información al respecto y estamos en lo incierto, ojalá que no cuente, pues oye.
Dicho de otra manera, porque desde muchos ámbitos se le pedía al club que regalara una entrada, decía no, que claro, si se ganan entradas no se valoran, y he dicho, bueno, ya la regalamos porque ya la tenéis.
Ya la tenéis, que sepáis que lo tenéis, que no nos regalamos, pero que sepáis que hay una, que bueno, hay gente que no lo sabía, ¿no? Quizá.
Dicho de otro paso, es un buen partido para utilizarla, porque creo que nos va a hacer mucha falta que esté lleno o que por lo menos presente una buena entrada Cornellà.
Los precios tampoco son ni mucho menos desorbitados, las cosas como son precios pues moderados, ¿no? Tal y como comentabas ahora, así que es un buen día para ir, ojalá que haya un buen ambiente, ojalá que la meteorología también ayude, porque es clave. Y un
partido la hora,
de la
en fin.
Mañana, creo que no hay excusa.
Que los socios vayan.
Pues sí, yo ayer, mira, experiencia personal, ayer estaba viendo partidos del pasado en Cornellà del Prat y, sin ir más lejos, ayer estuve viendo el Español-Barça, el primer Español-Barça, y el ambiente que había en las gradas pues te hace tener un cierto sabor agridulce con lo que ocurre ahora, porque realmente el campo se llenaba.
Sí, además ayer recordábamos la fiesta del centenario, la tengo muy presente porque estos días le he dado muchas vueltas, y éramos 50.300 en Montjuïc, y había argentinos, pero no tantos.
No, así que, nada.
¿Dónde están todos esos pericos?
Claro, ahora estamos hablando de cifras que no superan los 20.000. Estamos hablando de una cifra muy preocupante. Pero bueno, en cualquier caso nos estamos yendo por las ramas. Como decías, la actualidad pasa porque hoy el primer equipo del Español ha entrenado esta mañana en la Ani Jarque sin los internacionales y ahora disfrutará de una doble jornada y media de descanso porque el próximo entrenamiento, como comentabas tú en el inicio del programa, será el próximo lunes ya por la tarde, a las 5 de la tarde, también en la Ani Jarque y a puerta cerrada. Así que lo dicho, doble jornada y media de descanso para reflexionar, para volver con las pilas cargadas y a preparar ya el partido frente al Getafe, del que hablamos el siguiente domingo a las 12 en el RCD Stadium. Hablaba esta misma mañana a Didac Vila, que comentaba entre otras cosas este tema de cargar las pilas, en una rueda de prensa no demasiado extensa, pero en cualquier caso vamos a escuchar lo más interesante que comentaba el lateral izquierdo, ¿no? En primer lugar se le preguntaba por el partido frente a los de José Bordalás, frente al Getafe, sobre si lo afronta o no el equipo como una final.
Bé, la veritat és que l'equip el veig molt bé, tothom està entrenant amb aquesta intensitat que es necessita perquè després en els partits surtin les coses igual que les prepares. Que veig equip molt, molt concentrat, molt treballant, molt enfocant, ja pensant en el partit que és tan important. I jo crec que l'equip està molt bé i esperem que es noti el treball d'aquestes dues setmanes que estem fent, que serà molt bé.
Pues esperamos, esperamos. En cualquier caso, pues yendo un poquito más allá, se le cuestionaba a Didac Vila sobre si hay ganas en cuanto a cortar pronto la dinámica negativa de resultados.
Bueno, yo creo que se tiene que seguir con la idea de ahora. Eso es lo más importante, porque la gente va la gente, cada día está mejor. Y yo creo que los resultados llegarán muy pronto.
Eso considera Didac, nosotros también esperamos que así sea.
Deseamos.
Principalmente en casa, que es donde estamos teniendo un problema, un serio problema, porque pues recordemos, ¿no?, que no hemos visto al Español ganar en Liga en lo que va de temporada. Y estamos a 15 de noviembre. Entonces esperamos que en este...
Algo que, como se dice normalmente, no han visto ni los más viejos del lugar. Seis partidos seguidos sin ganar en casa, vamos.
De forma literal, además, porque no haya sucedido. O sea que ojalá que así sea. Los problemas en casa, se le preguntaba también a Díaz Vila sobre esta circunstancia.
Es que es circunstancial para los rivales. También ha sido porque, bueno, no... En los partidos aquests últimos que hem estat tan allá fins l'últim moment... no s'ha donat, el que podríem dir, la sort de cara o l'encert nostre. I ja està, crec que també s'ha demostrat al mateix nivell a casa que fora, l'únic que fora hem tingut més encert.
Recordemos, además del partido frente al Getafe, la semana siguiente Osasuna. El Osasuna de Iago Arrasate es el que visita el RCD Stadium. Doble compromiso, tiene que llegar, no una, tienen que llegar dos victorias. También habla Díaz Vila sobre su nuevo rol con Pablo Machín, porque el cambio de sistema con la llegada del técnico soriano precisa que Didac Vila pues tenga que tener otras cualidades como jugador, ya que tiene toda la banda para él si actúa en el carril, o pues esa cierta contundencia si lo hace como central. De esto hablaba Didac Vila sobre cómo se encuentra desde la llegada de Machín.
Cuando estás de carriler no te res a veure, igual que cuando estás de central a l'esquerra en defensa de tres. Vull dir, és diferent el cas de portar un carriler, acaba sent en atac un extrem i en defensa un lateral, però o sigui, no amb aquesta exigència que té un lateral en defensa de quatre.
Y por último le escuchamos hablar sobre las veces que ha actuado como defensa central en esa zaga de tres unidades ocupando el costado izquierdo, y se le preguntaba directamente si se ve como central en el sistema de Machín.
Sí, la verdad es que es una posición en la que em trobo molt còmoda i estic content de poder jugar en aquesta posició.
¿Te imaginas que dice, no, yo sí quiero jugar delantero?
Dida quiere jugar, ¿eh? Está claro. Un consejo y seguimos.
El pròxim 24 de novembre el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors, ens necessitem units. Un Perico mai no es rendeix, força màgico espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12, Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico.
Y Pedrosa marcando con España.
Pues sí, vamos a repasar lo que hicieron nuestros internacionales en la jornada de ayer. Jugaron un total de tres. En primer lugar, como decías, Adrià Pedrosa, titular en el encuentro de España Sub-21 frente a Montenegro, clasificatorio para el europeo de la categoría del próximo 2021. En esta categoría se hace por ciclos, es decir, por eso Marroca jugó el pasado europeo con 23. Entonces, ahora Pedrosa ya está en el equipo, afianzado en ese lateral izquierdo, y ayer marcó en el minuto 87 de partido, cerró el 3-0 frente a Montenegro. Y por otra parte, Pol Lozano, que también estaba convocado, también estaba en la lista de La Fuente, ayer se quedó en el banquillo. Sí que puede que juegue, de hecho todo hace indicar que jugará, en el compromiso que tiene la Rojita el próximo martes a las 6:30 a domicilio frente a Israel.
Y Vargas, que también marcó.
También marcó. Tenía que marcar porque...
Y Muley, aquí marca todo el mundo, pero sí, no sí. Aquí.
Así es. Matías Vargas fue titular en el 14-0 de Argentina, 14-0, repito, de Argentina sub-23 frente a un combinado de las Islas Canarias, disputado en el Gran Canaria de Las Palmas. Marcó un gol, el monito, el segundo de esos 14, y bueno, de este equipo que está preparando, mirando ya a los Juegos de Pekín 2020, a los que, a ver si Matías Vargas puede ir, ¿no? Sería una buena señal. Comentar, por cierto, a título personal, si buscamos central, estaría muy bien ver a Leonardo Valerdi y a Cristian Romero. Ambos, uno juega en el Borussia Dortmund y el otro es propiedad de la Juventus, aunque está cedido en el Genoa. Y nunca sabes qué puede pasar. Son jugadores que pueden no tener minutos en sus respectivos equipos y que aquí lo harían muy bien.
Seguro que están en la lista de la Secretaría Técnica, porque aquí listas sí. Hay la tira.
Supongo, y si no, pues yo lanzo los nombres.
Muy bien.
Como sabes, siempre. Por cierto, Dani Olmo, no sé si conoces a Dani Olmo.
Sí, me suena.
En la selección española, tú. Bueno, pues por otra parte, el último que marcó ayer, Buley, titular en la derrota de China frente a Siria, 2-1 a domicilio. Y ya no juega, en el caso del chino, ya no vuelve a jugar ningún otro compromiso con su combinado nacional hasta el próximo mes de diciembre. El que sí que juega hoy.
Se complica China un poco la clasificación, ¿no?
Es el primer partido que pierde, entonces tampoco no debería tener problemas para superar la fase de clasificación, pero la fase asiática no es sencilla tampoco, porque el número de plazas que llegan, en este caso es para el Mundial 2022, y ya se está disputando, que va muy lejos, pero si no me falla la memoria, son 3 combinados asiáticos y una cuarta opcional que se disputa con el campeón de Oceanía, si esto no ha cambiado. En cualquier caso, queda mucho y es la primera derrota de China. Tampoco creo que en el 2022 estemos muy, muy preocupados, sinceramente, de lo que haga Buley. Quizás sí, pero
ojalá.
Ya veremos. Y el que sí que juega hoy, o se espera que juegue, no es Perico, pero, o sea, no forma parte de la primera plantilla del
al
país,
revés, pero sí es Perico, ¿no? Pero...
Eso es, Gerard Moreno, que está convocado con España, con la absoluta de Robert Moreno, se espera que pueda jugar frente a Malta y que volvamos a tener esa sensación de decir... es nuestro de corazón y fue nuestro de plantilla y sin embargo ahora pues está en la selección española.
Algo que pasa demasiadas veces. Pues sí. En fin, un par de consejos y nos vamos con la factoria.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y como decíamos, el que sí tiene partidos es el filial.
Claro, en ausencia de partidos del primer equipo, que la gente no olvide que puede verlos de fútbol base. No del femenino, ahora lo comentaremos, pero lo que decías, el Español B sí que juega frente al Prat, así que el que quiera pues se puede desplazar, tú que tampoco está tan lejos. Al final es casi jugar en casa. Domingo a las 12 del mediodía.
No es como jugar en casa.
Quiero decir, por cercanía, ¿no?
Por el Prat.
Por cercanía geográfica me vengo a referir, que al final el desplazamiento pues es prácticamente el mismo, ¿no? Que si vas a ver CD Stadium. ¿No tienes algo en contra de...?
No, que sé cómo se las gastan, no hay más.
Bueno, pues es el penúltimo clasificado del grupo 3 de la segunda división B. El Español B de José Aurelio Gay no cuenta con Pau Salvans, Kevin Sony y Joan García lesionados, en el caso de Sony en Camerún, si no me equivoco. Y lo que buscará el filial Perico es afianzarse en la zona media y mirar un poquito ya de reojo, ¿no?, a los puestos de playoff, que por ahora no está siendo siendo el caso, a diferencia del año pasado.
Sí, sí, empezar a sacar buenos resultados. Vamos a ampliar la información con Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué quieres destacar de este Prat Español B?
Pues que el Español visita al Prat, en la que será la visita número 17 en partido de Liga, sumando encuentros disputados en tercera división y en segunda B. Hasta la fecha el balance es realmente bueno para el filial. Yo me atrevería a decir que no tiene un balance así con ningún otro equipo. 9 victorias para el Español B, 6 empates y solo una derrota. La única derrota que ha cosechado históricamente contra el Prat en Liga, la temporada 2016-2017 en el Nou Sagnier por 1-0.
Y los de Caic intentarán conseguir la segunda victoria consecutiva, imagino.
Sí, el filial buscará conseguir por primera vez algo que la temporada pasada consiguió en 3 ocasiones, ganar 2 partidos consecutivos. Cabe decir que estamos en la jornada 13 y que el filial, cuando lo consiguió la temporada pasada, fue en el tramo final de Liga, encadenar en varias ocasiones 2 o más partidos ganando.
Sí, sí, hizo una gran segunda vuelta. ¿Y qué árbitro tendremos?
Pues el árbitro del partido será el señor Fernández Pérez, del Colegio Asturiano. A sus 37 años y 150 partidos en segunda B, dirigirá por primera vez un partido del filial perico.
Muy bien, pues gracias, Arnau. El lunes seguiremos con la información.
Muy bien, un abrazo.
Venga, otro para ti. Y también jugarán, evidentemente, los juveniles.
Sí, el Juvenil A visita al Huesca, sábado a las 6 de la tarde. Ahora vamos con lo que nos ocupa, el Juvenil B, que ahí nos jugamos una cena.
Ayer se lo recordé a Moisés y pues una cara así como diciendo, es verdad.
No, y tanto que es verdad.
Aquí no se perdona.
Lo vamos a estar recordando cada vez que hablemos del Juvenil B.
No se perdona nada.
Bueno, pues el Juvenil B de Moisés recibe al Nàstic de Tarragona, sábado a las 6 y media de la Dani Jarque. Yo, personalmente, animo a la gente a que vaya a ver este equipo porque realmente hay jugadores muy interesantes, como Omar, del que ya hemos hablado aquí, y creo que es un equipo que merece la pena ver, el cómo trabaja Moisés su conjunto. Y por último, lo que decíamos al iniciar esta factoría, el fútbol femenino en principio sigue en huelga. Es decir, lo último que se supo ayer por la tarde es que, bueno, la patronal confirmaba que no habrá primera Iberdrola este fin de semana, pero Salvador Jaspe, entrenador del Español, decía que el partido se ha preparado con normalidad. La Liga continúa anunciando el encuentro, que sería mañana a la 1:00 p.m. Y el Granadilla, que sería el rival del Español en este encuentro, viaja esta tarde. O sea que, sinceramente, no sabemos si va a haber fútbol femenino o no. En cualquier caso, el conflicto se está quizá extendiendo en demasía. Esto no ayuda, la verdad, esto es una opinión personal, creo que no ayuda al fútbol femenino.
Yo creo que deberían llegar a un acuerdo y no parar la Liga porque no van a ganar.
Claro,
mucho.
Está claro que sí que tienen que el fútbol femenino tiene que luchar por sus derechos, y creo que aquí coincidiremos todos, pero se está extendiendo en demasía el desacuerdo, ¿no? Lo que pasa que, claro, también todas las partes implicadas tienen que poner de su parte, valga la redundancia, ¿no? Pero al final en esto lo que pierde es el fútbol. Y parece que no es sencillo llegar a un acuerdo.
Y dicho de otra manera, tampoco el fútbol femenino ya estaba en un momento de desarrollo suficiente como para poder hacer un órdago de una huelga. O sea, creo que estaba en un proceso que iba en aumento, pero todavía no había llegado a ese punto para poder hacer, creo, una apuesta. Pero evidentemente, si han decidido qué es lo que tienen que hacer para conseguir lo que creen que merecen, pues oye, están en todo su derecho.
En cualquier caso, nosotros queremos ver fútbol, ¿no?
Queremos, sí, sí, desde luego.
¿No? Lo que queremos, que haya fútbol y que todas las partes implicadas pongan de su parte, valga otra vez la redundancia, para llegar a un acuerdo. Pero ya veremos si mañana hay partido o no del femenino.
Y queremos ver fútbol y queremos ver al Español ganar, porque recordemos que
sí,
lo tiene.
Recordamos que es colista de la primera Iberdrola con un punto. Es decir, no ha ganado lo que va de curso. Si no me falla la memoria, creo que se han disputado 9-10 jornadas, 8 jornadas. Pues los números no son muy buenos.
No. Y bueno, también recordar que empieza la Liga Genuine, ahí donde el Español, pues el grupo Especial Español, realmente hace unas grandes temporadas. El Español Especial debutará este fin de semana en la competición y se enfrentará a la vez Zaragoza y Leganés. Ya hablaremos la semana que viene con ellos a ver cómo les ha ido. Bueno, es una iniciativa del club que tiene todo el apoyo del fútbol formativo y creo que también de la afición españolista. Pues un par de consejos y nos vamos ya con la sección.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Pericó, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. It was a teenage wedding and the old
folks wished them well. Bueno, y antes de empezar con las secciones, ya sabéis, fin de semana, frío, calzotadas. O sea que Can Tintorer ya propone un buen fin de semana acercándose a la Masía Restaurant Can Tintorer en plena Serra de Collserola para disfrutar de una espectacular calzotada, dinars de empresa, celebraciones, y ya sabéis, ahí encontraréis cuina catalana tradicional Can Tintorer. Podéis reservar entrando en su web o llamando al 936-68-1394. Ahora sí con las sintonías, en serio.
Poliesportiu Blanc i Blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Bueno, Ramon ja va fer una valoració del cap de setmana el dilluns, o sigui que et toca la prèvia del pas de partits.
Doncs tenim un cap de setmana força tapaït perquè, bueno, ja s'ha agafat un altre cop de regularitat després d'algunes setmanes, doncs, on hi ha hagut algun paró, en alguna aturada. Tenim per començar demà molt a la vora d'aquí, al propi barri de Sants, aquí a la Bordeta, al pavelló de la Bordeta, un partit de bàsquet entre el Jack Sants B i l'Espanyol.
O sigui que hi haurà pericos.
Sí, jo tinc més a la vora el pavelló que el supermercat. No m'ho estudi, que tinc el mateix carrer. Després tenim un partit, si no vaig mal errat, crec que és a les 19:45 hores d'hoquei patins a Monjos, Santa Maria dels Monjos, amb un rival de mitja taula, que sempre és perillós. I continuarem diumenge amb voleibol femení, el Sagrat Cor de Sarrià, les 12 i quart, horari habitual, contra l'Arenys, ja comencem primer partit de la segona volta. I per la tarda tanquem amb un gran partit d'handbol contra un dels rivals que també va de la classificació empatat a punts amb nosaltres, com és el Sant Joan d'Espí, a les 18:45 al pavelló poliesportiu Salvador Jimeno de la localitat barcelonina. Així que a tope.
Vam estar comentant, dius, algun incident amb el handball, en fi.
No ens en sortim de tenir controvèrsia allà on anem, però bueno, tampoc l'hem de donar més importància.
Els enemics són molts.
Sí, molts i variats.
Molts i variats.
Molts i variats. I de molts colors.
I de molts colors, però al final tenen el cor només tenen un color.
Sí, el cor tenen un color de dos colors, sí.
Exacte.
Dividit.
Molt bé, doncs un parell de coses i fem ja la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Well,
Pero antes de empezar la tertulia, recordaos que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat d'Albany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat d'Albany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat d'Albany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat d'Albany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Vamos a presentar al resto de tertulianos. Carlos Maldonado, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estén?
Y Félix Botija, que es el hombre más feliz del Español, porque él ve siempre la cara B. No te has perdido ni un desplazamiento.
Correcto, buenas tardes. No, no me he perdido ninguno. Absolutamente ninguno.
¿Y qué se siente al ver siempre ganar el Español?
Es raro. Es bastante raro, sí.
Y mira, hay dos cosas raras. Una es esa y la otra es tener un Español con dinero en la caja. Y es algo que tampoco nos recordaba hacía tiempo.
Correcto, no, no. Estamos, desgraciadamente, menos la pelotita que no entra, el resto va bien.
Pero bueno, habéis vivido un gran ambiente, ¿no? La gente os habéis hecho desplazamientos
bastante,
y tal.
Sí, no, no, es bastante divertido, prometen. Son desplazamientos los que hemos hecho...
Fríos.
Desgraciadamente fríos, lejanos y en petit comité, pero con anécdotas no explicables en radio, evidentemente.
Muy bien, y bueno, la pregunta de la semana es si confiáis o no confiáis. Arnau, ¿cómo lo ves?
Bueno, complicado, pero creo que lo sacaremos adelante. Ahora estos dos partidos, siempre vamos diciendo, ¿no? Los dos siguientes, los tal, pero es verdad, ahora hay dos partidos en casa que van a marcar sí o sí, si la trayectoria vuelve a ser un poco ascendente o si nos vamos a enquistar ya una buena temporada allá abajo. Y bueno, yo creo que todo lo que no sea sumar 6 puntos, y en eso soy contundente y soy directo, todo lo que no sea sumar 6 puntos creo que va a ser ponernos en problemas.
Y además que los rivales, ninguno parece, dice, vale, este seguro, no, no.
Después del domingo, creo que fue el domingo, cuando Mallorca le ganó al Villarreal, con 2 penaltis que, por cierto, bueno, no sé dónde sacaron, dónde salieron, fue como un signo de decir, este año bajamos.
Tú lo ves muy negro.
Porque es que el Mallorca se hubiera quedado con 11, que estarías a tiro de un partido. Y dices, bueno, es asequible. Pero es que a 6 puntos, el Español no lo veo ganando 2 partidos seguidos. No sé, yo... Ya no estoy ni pesimista, simplemente que lo veo difícil por la dinámica y por todo lo que vienen pasando los pequeños.
¿La palabra resignación?
Sí, probablemente sí. A ver, son muchos años haciendo el canelo en la categoría.
Sí, alguna vez.
Y algún año tiene que
ser el canelo.
Yo no soy tan optimista como él. Yo 6 puntos, firmo 4, ¿eh?
Mucha gente firma 4. Tal y como estamos, firmo 4.
Empezamos firmando 4. 4 es que si empezamos y con el empate con el Getafe, sí. Si empatas ya con el Getafe, esto es la catombe.
No.
El ambiente puede ser irrespirable.
No estamos en una carrera, estamos en una maratón.
Ya, cierto.
Mentalizaros, no estamos en una carrera, estamos en una maratón. Vamos a sumar.
Los jugadores se pueden llegar a mentalizar porque creo que son bastante... débiles de mente.
Bueno, pero la debilidad de mente la suples con estos equipos con calidad.
Pues que ¿qué líder hay en el equipo? ¿Qué jugador, sinceramente, que tenga carácter?
Ayer le insistíamos en ese tema a Moisés y él decía que sí, que hay líderes. Lo que pasa es que no son líderes que gritan mucho, pero que en el vestuario sí que hay gente que tiene...
Líderes
que hay formas
silenciosos.
Hay formas de liderazgo, ¿no? Bueno. O sea,
hombre, yo más que un líder en el campo lo prefiero un cabrón en la directiva que meta caña en la federación, ¿eh?
Bueno, pero yo...
Tema VAR, estoy hablando precisamente tema VAR.
Bueno, yo es que el tema de los arbitrajes a mí sí me ha parecido un poco de perdedor, excusas en los árbitros. Porque si no sabes dar un pase a un metro como algunos jugadores o un centro...
Te compro lo que quieras, pero aparte de eso también un arbitraje decente. El criterio del VAR tiene que ser para todos igual. En
no,
un
no,
mismo partido, si no podemos romper la baraja. ¿Eh?
Claro, al final se han reproducido los problemas que había cuando no había VAR que con el VAR. O sea, vuelven a salir perjudicados los que no tienen mucha fuerza.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, que las actuaciones últimamente no han sido especialmente positivas y sobre todo con el VAR hay un cierto agravio comparativo. Lo que pasa es que tenemos unos problemas tan graves, creo yo, tan significativos a nivel de juego, de plantilla, que es por ahí donde tenemos que empezar a solucionarlo. Somos un equipo muy poco contundente en las dos áreas, muy poco en ataque y en defensa a veces como tenemos unos errores especialmente individuales, no por jugadas, a veces no son errores colectivos, son posicionamientos como el otro día el de David López, como 2.5 metros por detrás del resto de la línea de centrales. El último minuto hay algunos aspectos que son un poco incomprensibles en primera división y que nos están penalizando sobremanera.
Y aparte es que si no, a ver, vale que podemos aceptar que 4 puntos puede ser un buen guarismo, ¿no? Pero es que el problema es que si no conseguimos dar un golpe en la mesa, pegarnos un chute de adrenalina todos ganando 2 partidos, empezaremos a dudar del sistema, del que si jugar con 5 atrás, que son 3 atrás, que encima no es defensivo, nos meten goles con facilidad, lo volvemos a cuestionar todo.
Yo creo que no. El sistema de Machín lo veo correcto. Es un sistema, creo yo, a mi entender, preparado para meter un gol rápido y cerrar filas. Es una táctica...
Sí, pero hay que meter más de uno, ¿eh? Que eso es lo que nos pasa.
Ese es el problema. No nos equivoquemos. El problema real es que no tenemos nuestras opciones de gol, como siempre, relativamente limitadas, por decir una manera, que antes, pues el tanto por ciento, me lo invento, ¿eh? No lo sé exactamente, pero el tanto por ciento de ocasiones con gol, pues era un 25, un 30% de ocasiones que metíamos. ¿Qué nos está pasando? Pues que no estamos metiendo ni un 5 ni un 10% de las ocasiones que tenemos. Ese es el único real y problema que hay en el Español. Que desgraciadamente los delanteros a priori, cuando te ponen la plantilla y te dicen Ferreira, Caleri, tienes a Campuzano, tienes a no sé qué, decías, bueno, pues no pinta tan mal. A ver, que no es aquello que dices un goleador de 20 goles, pero no pintaba mal, y seamos justos. ¿Qué pasa? Pues que no están entrando esas ocasiones. Con el Panda también, si no me equivoco, a principio de temporada se le rajó lo que no está escrito porque fallaba una auténtica barbaridad de goles este chico. El problema real que tenemos es que la punto suspensivo, P punto suspensivo pelotita, no entra. Paciencia, cuando entre el ratio de oportunidades con el ratio de gol, pues las cosas cambiarán. El sistema no hay que modificarlo. El sistema que ha puesto Machín, para mí, es correcto. Es un tío que busca el gol rápido, rápido, y cerrar el partido y matar el partido ahí. Es lo que necesitamos. Rápido, cerrar partido y pasar página hasta a ganar los 12 partidos, 11, 12, 13 partidos, que es el baremo que nos falta por salvarnos y olvidarse esta temporada.
Pero para matar un partido tienes que meter tres goles, porque la situación en la que estamos, si enseguida, si no es la mala suerte, que un error, que no sé qué, te vienen todas las complicaciones habidas y por haber.
Es que el problema es que metemos pocos goles. Cuando tenías problemas y metías dos goles y metían un gol, pues ganabas 2-1. El problema es ahora que cuando metes un gol y tienes problemas, te meten dos y has perdido el partido. Es el ejemplo del Valencia. El Valencia, la primera parte, tranquilamente puedes estar ganando 2-0, 3-0. Haces una segunda mala parte, te tocan dos goles y has perdido el partido. En otra ocasión, pues te meterían un 3-2, se acercarían, pero ganarías el partido. Este caso, acabas palmando el partido porque no tienes gol. Realmente no tienes gol. Por lo que sea, porque el delantero no la mete, por lo que tú quieras, pero el problema real es que no tienes gol. Las opciones las tienes, pero no acabas metiendo gol. Y eso ahí lo pagas.
No, al final, lo que decías de Borja, cuando se le fichó, fue una apuesta que salió bien. Este año creo que la apuesta no ha salido bien. Pero claro, no siempre puedes apostar y que te salga bien. A veces también tendrías que apostar por alguien que asegure. O sea, que asegure una cantidad de goles. Un verdadero, un delantero centro que tenga con cara y ojos, ¿no?
¿Eso cuánto vale?
Bueno, ¿segura? Hombre, hay delanteros que normalmente ya su currículum te dicen, bueno, normalmente mete 15 goles, ¿no?
Sí, pero ¿cuánto cobran esos tíos?
Bueno, pues ¿de qué te
entonces
sirve?
No teníamos ni que discutir esto porque como claro, no vemos...
Que, gracia, ¿qué quieres, a Mariano? Sí, me encantaría tener a Mariano, pero a es que este no, chico está cobrando...
Mariano no, porque es un vividor.
Entiéndeme, pero es un ejemplo, voy a decir, Mariano tiene un cartel, tiene gol, pero está cobrando 5 o 6 millones de euros al año.
El Enrique, sí, este, ¿cuántos goles mete?
¿Quién?
Últimamente
Enrique Gallego no está jugando.
Enrique Gallego, vale.
Pero la temporada pasada.
Bueno, mira,
goles,
es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo.
No sería caro.
Has tocado un buen ejemplo, que es nuestro próximo rival, porque.
No jodáis.
Jugando en competición europea y todo.
¿No lo cambiáis con lo que tenemos?
No, yo no lo cambiaría.
Ni de coña, por el amor de Dios. Pero
yo no lo cambiaría. Pero sí es cierto que tiene una cosa que yo he echado de menos en el Español y que todos creo que reclamamos a final del mercado de agosto. Y es que ellos tienen 4 delanteros centro. Sí. 4 delanteros centro para lidiar con las mismas competiciones que nosotros. Nosotros, en cambio, nos hemos quedado con Ferreira y Caleri, que todos lo comprábamos, pero necesitábamos uno más. Pensábamos que sea la cesión de Caleri más uno más, ¿no?
Y los dos cedidos. Y los cedidos.
Calero, que juega menos que
y además los dos cedidos.
Exacto. Sí. Nos hemos quedado cojos ahí. Ahí es donde todos nos hemos quedado cojos. Pensábamos, muy bien, Caleri está muy bien, cedido. Nos hemos gastado 250.000 euros, pero el dinero iba en uno de 4 o 5 millones. Y no, ahí no ha llegado nada. Ahí es uno de los déficits.
Y además, para eso está la Secretaría Técnica, ¿no? Para acertar, evidentemente,
bueno,
cuando no acierta.
Parece ser que ha sido decisión de arriba, ¿no? El tema de cerrar un poco el grifo con los fichajes.
Claro.
Y bueno, pero también la dirección técnica está para decir, no nos cierres el grifo, que nos va a faltar, ¿eh? Entonces, sí. La dirección técnica, que está para lo bueno, pero para lo malo no.
¿Cómo funciona
en un club?
Apuestas,
esto?
Dices, bueno, igual no sale bien. Y si sale mal, pues vamos a correr.
Yo, cambiando de tema un poco, creo que un equipo en el que Víctor Sánchez tiene tanto protagonismo no puede ir bien.
Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo.
Porque la gente dice que está siendo el mejor. Mentira. Probablemente no está siendo el mejor, está siendo al que más se le ve porque
correcto.
Corre para todos lados. Y cuando reciben el balón los jugadores que juegan cerca de él, La voy a pasar a la izquierda. Hostia, hasta Víctor Sánchez.
Es una empresa en la que el director general va también y coge el teléfono y cuando cuelga va rápido a la fotocopiadora y grapa las hojas y...
Como
repartidor por la calle, ¿no?
Como complemento de plantilla, sí.
Pero no es lo que pide Machín.
El sexto jugador, como la NBA, como el básquet.
El problema, yo creo que es eso, que ya se ha pasado a distribuir juego, que no es su faceta, lanza las faltas.
Lanza las faltas ya es una decisión extraña.
Yo estoy contento con su rendimiento porque para mí, de las últimas temporadas, está siendo para mí la mejor. Pero sí que es cierto que...
Esto indica lo que está haciendo el equipo.
Completamente y absoluto en un club como el español. Víctor Sánchez está única y exclusivamente, a mi modo de entender, para cuando ganas un partido, cerrar el partido. Es un tío de los últimos 20 minutos cuando vas ganando. Punto, pelota. Nada, absolutamente nada más. Es un tío que se dedica a correr tanto por el medio del campo que no deja crear a los creadores del medio del campo. No os equivoquéis. Víctor Sánchez, de titular, de inicio, en un partido, es el error más grande que hay en el club. A mí me parece pelota, que... no le deis vueltas, lo digo en serio.
Es un resultado, creo yo.
No te vayas.
Yo no soy un gran defensor. Pero hay partidos esta temporada donde ha dado un buen resultado.
¿A costa de quién? Machín. ¿Pero a costa de quién? A costa de eliminar a Marroca, de eliminar a Darder, de eliminar a Granero, porque su función es cortar, es músculo puro.
Es necesaria, ¿eh? En cualquier equipo esa función.
Sí, pero con la victoria, pero es que no estamos con victoria. Necesitamos sumar puntos, necesitamos crear juego.
¿Y quién aguanta al equipo en el centro del campo?
¿Cómo que quién aguanta? Pero no tiene jugadores para aguantar.
El año pasado no jugaba Víctor Sánchez, español, ojo.
Sí, pero no jugábamos como este año. Claro, en el sistema de Pablo Machín, con la plantilla que tiene...
Pues que lo cambie el sistema, Machín, hombre.
Bueno, yo no entro en que el sistema sea o no el adecuado, que a mí me gusta. No entro también a valorar la plantilla, en que pudieras tener mayor número de efectivos, pero con la plantilla que tienes y jugando como quiere jugar Pablo Machín, Víctor Sánchez ahora mismo es indiscutible. Es decir, no tienes ningún otro centrocampista.
No, yo entiendo lo que
quieres. El problema es que no tienes...
Por Lozano no es...
Pero ese mismo rol.
Paul Lozano le da 50.000 vueltas. Es lo que necesitamos en el campo. Paul
Lozano, en este 11 de Machín jugaría en lugar de Marroca. Nunca al lado de...
Claro, el que habla él es de rol, no del sistema de juego que tú utilizas.
Un recuperador de balones. Para estar con Juan Machín necesitas un recuperador de balones.
Todos cuando llegó Pablo Machín hacíamos nuestras cábalas, ¿no?, con el posible 11. Y yo era de los que desde el primer momento dije... No van a jugar Marroca y Sergi Ardé en el doble pivote. ¿Por qué no? Porque alguien tiene que trabajar, alguien tiene que aportar ese plus de músculo. Y ese, en la plantilla que tiene ahora mismo el español, es Víctor Sánchez. Otra cosa...
Y no hay ninguno más.
Claro, otra cosa es que digas, pues quizá lo que está mal configurado
es el sistema.
¿No? Yo ahí no entro. Es decir, que hubiese que habido que apostar por un centrocampista de este perfil, y de hecho nos consta que es una de las prioridades de cara al mercado de fichajes de invierno.
¿Se me devuelve?
De acuerdo. Pero
viene caminando.
Quiero decir, pero con lo que tienes en plantilla...
No, claro, es que solo está él, sí.
Con lo que tienes en plantilla tiene que jugar. Otra cosa es que te guste o no, que podamos estar más...
No es que no me guste, ojo, que yo le he criticado duramente ahora, pero porque creo que como jugador para jugar fuera de casa o en determinados contextos está bien, pero si tú quieres llevar la iniciativa, yo me la jugaría particularmente en jugadores que tienen mayor...
Pero el problema no está más arriba.
Sinceramente.
Con Pablo Machín es que no hay ninguna duda. En el Girona de Pablo Machín...
Hay varios. En la generación de ocasiones hay un problema grave.
Es que la más arriba es donde no metemos, vamos.
En la generación de ocasiones hay un problema importante.
Más de toque, Perapons.
Girona de Pablo Machín, Perapons. Era este perfil. Y aquí tenemos a Víctor Sánchez. Bueno, yo prefiero a Víctor Sánchez que a Perapons.
Era Perapons Granell.
Perapons Granell, ¿no? Granell hacía más de Marroca, dijéramos.
Bueno, sí, hacían esas funciones así, uno más destructor, uno más constructor.
¿En Sevilla? No, porque en el Sevilla entendía Pablo Machín.
Vanega, ponía Vanega.
Claro, pero porque en el Sevilla eres el Sevilla. Es decir, siempre vas a llevar la iniciativa en el juego. Es decir, el Sevilla puede jugar frente al Atlético de Madrid y ser el protagonista. Bueno,
y aún así...
El potencial de la plantilla es otro, ¿no? Entonces sí que jugaba con Ever Vanega, Franco Vázquez, incluso a Pablo Sarabia.
O sea, que a veces usaba Roque Mesa cuando tenía que garantizar el partido.
A esto iba, que al final, en ocasiones, apostaba por Roque Mesa, que luego tenía un problema con Roque Mesa en cuanto a disciplina, en cuanto a un tema personal.
Lo que pasa es que
¿no?
veo que si no hay solución, si no hay resultados ya, Machín tendrá que mover el banquillo, porque creo que les están dando muchas opciones a una serie de jugadores que, vale, sí, un poquito mejor, pero no lo suficiente. Ya hemos llegado al momento en que ya no se puede dar más opciones y hay que hacer algún cambio. Y estoy pensando en Darder, y es porque ahora el que se ha quedado parece fuera del equipo es Vargas. Y yo no sé si vosotros estaríais en darle la posibilidad a Paul Lozano y sentar a Marroca para que tome un poco de
aire. Por supuesto, pero sin lugar a dudas.
que tome aire, sí, es decir, pero creo que el titular debe ser más Roca.
Que la, pero tiene que hacer algo más.
La titularidad se la tiene que ganar en el entrenamiento y en el partido a partido. Paul Lozano en estos momentos, el ratio que tiene de pase, seguridad, ojo, y acierto.
Jugamos contra el Ludogorets, que es como el Júpiter, ¿eh?
No, no, te
a 9.
Pero es igual. Bueno. Es igual.
A ver, es igual. Pero es que es culpa del Ludogorets, que son muy malos. Pero si el chaval lo hace bien.
No nos engañemos, cualquier persona que haya jugado toda su vida fútbol contra 9 puede dar un pase sin presión, ¿eh? No.
A mí el primer.
Ojo, y me parece que es un gran proyecto de jugador.
Escúchame una cosa. Yo creo que el Ludogorets de jugar con 9, el Paul Lozano ha jugado algún partido más de titular en Europa.
El de Ferencváros, ¿no?
El del Ferencváros. ¿Sabéis el tanto por ciento de pases de este chaval? ¿Cuál fue? Fue un 100%. Cero errores.
Y además chuta. Que
tiene
que
tranquilidad, tiene cabeza, busca el pase fácil. Hacerme caso, cambiemos.
Y tiene la cabeza limpia. Yo es que veo a Marroca que pueda por el campo y digo, como si llevara el mundo.
Yo voy a decir una cosa, Marroca, los que no juegan siempre son mejores. El partido tiene unos errores absolutamente garrafales, ¿eh?
Y según él, estamos jugando, vamos por el camino bueno y no sé qué, y estamos jugando muy bien y no pasa nada, pues bueno, no sé.
Llegaremos al final. Ya estamos bien. Se acaba la liga.
Se acaba la liga, exacto. Sí, sí. De Marroca me sorprendió.
El tema también es que veo mucha euforia con poder fichar en enero, pero es que a lo mejor en enero estás desahuciado en la liga.
No, desahuciado no estarás.
Es decir, no, pero enero, ojo, ojo. Bueno, bueno.
Desahuciado.
Como no ganes estos dos próximos partidos,
sí, ya claro.
No ganarás dos, ¿eh?
A mí me preocupa en enero que el señor de China, el presidente de China, esté convencido de que tiene que abrir el grifo bien. Pero bien, ¿eh? No tiene que abrirlo un poquito y tal, igual. Tiene que abrirlo bien para que lleguen tres jugadores.
¿Tres jugadores?
Tres.
Uf, ¿y a quién sacas?
Tiene que llegar a tres jugadores.
Sí,
tiene
que por lo visto hay que sacarse de encima.
Saca tres,
uno.
Lo que quieras. Saca tres.
Uno por lo menos.
Puado fuera.
Tienes que sacarte cinco por lo menos, creo yo.
¿No?
¿Puado?
Hombre, claro.
¿Por qué?
Entre Puado...
Bueno,
tiene menos minutos.
Pero
que...
Pero no por fichas, es un tema de más salarial que de
más
ficha.
Por más salarial, no por jugador, ¿eh?
De la gente que no juega...
A lo mejor si viene cedido y
tienes
no
que sacarte al menos una ficha grande, que puede ser
Piatti,
por ponerte un ejemplo, que no saldrá, ¿eh? Pero era difícil, pero...
No caerá esa breva, ¿no?
La vez en este sentido estaba en incluir, y es una de las vías que está...
Estudiando.
...valorando, incluir los ingresos de Europa League... de manera que puedan computar en el límite salarial. Y es simplemente mover en ejercicio económico si no voy errado.
Sí, sí.
Y sería donde estaría la clave,
pero,
¿no?
Pero aún así... ¿Cuántos millones se refleja?
Exacto. Lo que no se ha querido gastar en agosto,
7 millones de
se lo va a tener que gastar ahora.
Si es que lo barato sale claro al final.
Las consecuencias que conlleva gastar en enero.
Sí, pero ¿quién te queda para delantero ahora para el invierno bueno?
Exacto, ya veremos.
Ah, sí, siempre eso.
Siempre.
A ver, si no hay jugadores que no tienen minutos.
Sí,
peligroso, peligroso.
Bueno,
muy peligroso.
Si vino grandes delanteros, ¿no?
Olivier Giroud, venga, que no juega.
Si vino Osvaldo.
Dani Osvaldo vino en invierno.
Sí, sí, sí.
Bueno,
no se fue un fichaje en esta situación.
Pacheco vino en invierno.
La
Uche, Iván Alonso.
Iván Alonso puede ser también.
Sí,
Iván Alonso.
Uche metió 4 goles.
Uche vino en invierno.
Más que los que llevan.
Bueno, estamos hablando todo de jugadores que ahora traerías, ¿eh?
Claro.
¿Traerías a Stuani?
Stuani siempre está ahí dando vueltas. Yo lo traería.
Ahora mismo.
Y que se deje llorar David López.
Yo lo hubiera traído desde el principio de temporada.
No, está fuera de toda duda.
Pero se hizo una apuesta.
Stuani tiene un contrato medio blindado en Estados Unidos.
Sí, luego con el New York City. A no sé qué. Sí, al New York City.
Es el equipo
filial del
New York City. El City y el
Melbourne. Y el Melbourne.
Sí. Pero bueno, a ver, tampoco es una operación descabellada.
No, esto a mí no lo vas a fichar, creo, ¿eh? Vaya, me
bueno, Bernardo lo ha filtrado, ¿no? Bernardo lo ha medio filtrado hoy, ¿no? Que ha dicho que es un gran delantero, que tiene contacto con él, que le encantaría volver al español. Un poco más si le ha hecho de representante, creo, pero...
Ya lo viene diciendo, ¿no?
Que... Sí, lo ha filtrado, más o menos, Bernardo.
Lo que es una pena es que no se hiciera a principio de temporada, que se apostara por inversión. Bueno, al fin y al cabo, Caleri.
Bueno, a mí me llama más la atención... Y evidentemente toda opinión es respetable, pero me llama todavía más la atención que gran parte de la afición, y es una realidad, no quisiera. Es decir, yo creo que en ocasiones nos tenemos que tragar un poquito el orgullo.
¿Pero tú crees que la gente no quería?
Javi,
con el resultado.
Y luego cuando lo tienen nadie dice nada. Es que esto a veces es muy relativo. Luego cuando se pone la camiseta, pues muchas veces cambia la opinión de muchas cosas.
Nos olvidamos de que no dejan de ser profesionales y que evidentemente en otro equipo van a defender sus intereses, pero luego...
Más que las entradas, he hecho en falta más salidas de este mercado. Bastantes más salidas de este mercado. Yo creo que hemos aguantado 3-4 jugadores que tenían que haberse ido, seguro.
¿Como quién, por ejemplo? Así por...
Piatti, rápido. Piatti.
Ya, pero es que a quién vas a empacar. O sea, ¿quién vas a...?
Piatti, sí que
exacto, venido de una... ¿Quién lo quiere?
Cláusula de rescisión, le pagas y fuera y fichas otro tío. Pero tienes ahí un...
Ya, pero luego...
¿Cuánto cobra Piatti?
Es lo que se ha hecho con Hernán Pérez.
3 y pico.
No puedes tenerlo, este chico aquí en el español. Te está diezmando.
Pero claro, ahora te empiezas a enterar las fichas.
Te estás diezmando, ¿eh?
Corchea, 3 millones y algo también. Con la ficha de Sevilla... Jonathan Caleri se ve la ficha brutal también. Claro. Sí, ¿tú fichas a Caleri por 1 millón de fichas? Seguramente sí. ¿Lo ficharías por casi 4 de ficha? Hombre, pues probablemente no. Claro. Volvemos a lo de siempre, ¿no?
Sí, pero al final lo uno y lo otro acabas pagando lo mismo.
Pero Caleri, sabes que no te lo vas a quedar porque 25 millones, ¿quién va a pagar 25
millones? No, pero ahora operamos con la masa salarial y ya tenemos problemas, ¿no? Que la gente dice, ¿pero cómo tenemos problemas otra vez con la masa salarial después de las operaciones? Pues claro, empiezas a ver las fichas hinchadas que tenemos aquí otra vez.
Sí, porque es la pregunta que le dije yo, pero no cuando estuvo aquí, pero a ver, tenemos un 20% más de límite salarial, ¿esta plantilla vale un 20% más de precio?
Claro.
Y yo dice, no, es que no se ha gastado tanto, todo. Claro.
Pero insisto, Piatti, que no siente mal a la afición o que a los oyentes, portero, no tenemos un portero que valga 5 y pico, con todo el cariño del mundo, lo siento.
Para eso
quiere jugar con nosotros, perfecto, bájese la ficha a la mitad por lo menos,
por lo menos.
Y lo digo con todo el corazón honestamente, y traer un portero...
Tenemos un homenaje, si lo quiere continuar.
Pero entenderme lo que quiero decir. Hay fichas y jugadores que no tendrían que estar en el club con el nivel actual que
tienen. Ese es el tema. Diego López ha dado mucho al Español, pero ahora mismo no tiene a nadie que le apriete por
el... Y no puede ser que el portero sea el
mejor. No tiene nadie que le apriete porque no le han traído a nadie le apriete.
Evidentemente, claro.
Otra opción. ¿Me puede explicar alguien en el mundo del fútbol por qué hay una oferta por Didac Villa que nos ofrecían, creo que 500.000 euros o 1 millón de euros, que ya me es igual el precio que me ofrecieran y no lo traspasamos, pero que nos hemos vuelto gilipollas, locos, o que, ¿cuál es el problema?
Cuatro, ¿no? Y pedimos cuatro.
Pero ¿cuál es el problema aquí en este club?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cómo puede ser que un tío con todo el cariño del mundo por Didac Villa, que puede ser todo lo perico y todo lo que quieras, pero futbolísticamente un tío con una edad que te ha aportado lo que te ha aportado y te ha hecho un servicio perfecto, cojonudo, le viene el Valencia y le ofrece 2-3 años más de contrato? ¿Cómo el Español rechaza esa oferta?
Bueno, es que a lo mejor ha sido el jugador que...
Sí,
que
igual, ¿alguien me puede explicar el caso de Didac Villa? ¿Dónde está el truco que no lo entiendo? ¿Te quitas una ficha que no debe cobrar poco Didac?
Pues sobre 1 millón de euros debe cobrar. Sí.
Yo creo que la clase baja, de 500, baja del equipo, del club está...
Pero yo creo que pensaban que...
¿Qué vas a pensar de este chico? ¿En serio qué vas a pensar?
Sacar algo de juego.
¿De jugo a dónde?
Bueno, es que ya ves que sigue jugando y va a jugar más, ¿eh? No, este no va a estar en el banquillo, este va a seguir jugando, ¿eh?
Eso es una de las cosas de los laterales y las filiales que tenemos que no acabo de acabar de entenderlo del todo. Pero bueno.
Y acabará y puede jugar de central, que no, vamos, que confían en él.
El día que queramos ser realmente un equipo competitivo y optar y ser aquello un Villarreal, un Sevilla, sí, toco perfecto, te compro el discurso, pero aprendamos a decir gracias y adiós a muchos tíos de la plantilla.
Sí, eso ha pasado desde hace un montón.
O aprendemos a decir gracias por los servicios prestados y adiós, que es un adiós que cada mes o cada año ha cobrado su nómina, que estaban pactados los dos.
Pero Félix, ahí tiene que haber un criterio de la Secretaría Técnica. Por lo que sea, valoran, deciden y dicen, bueno, este me da 2 en cuanto a rendimiento, ¿no? Igual podría fichar uno que me diera un rendimiento de un 6, pero me cuesta tanto que no me vale la pena. Me quedo con este 2 y invierto en otra cosa.
Pero escuchadme, la faena que te va a hacer, con cariño lo digo, no me estoy cebando con él, no me malinterpretéis.
Porque si te cebas con él, tienes a Javi López también, que ahí está. Ya tenemos a otro que el año pasado, cuando lo valoró de Félix en final de temporada, hicimos las valoraciones y el que se sienta normalmente los viernes ahí le dio un 1.
Sí, hizo sí.
¿A quién?
En la temporada. Un 1. Todos aquí, hombre, digo...
Yo creo que merece más de 1, pero bueno, que entiendo que
no es el 1. Pero, hostia, pero de verdad, oye, con cariño, merece más de un 1, pero lo habéis visto centrar. De cada 10 centros.
Bueno, pero es un jugador Español nunca debería haber traído de vuelta. Para mí nunca. Si el plan era ambicioso, ya dejando de lado las penurias económicas que el Español ha tenido, y ya el plan era mirar para adelante porque ya estaba Chen, y era cada temporada mejor el equipo, para mí era un jugador que no debería haber vuelto. Con mis respetos para él, que es un jugador que siempre ha sido profesional, ¿eh? Pero ahora es un jugador que se le ha acabado. Vaya, me sorprendería en negativo que le ofrecieran la renovación.
Probablemente no querían...
En negativo. Exacto, Félix. No digo que eso no lo vayan a hacer, porque casos tenemos unos cuantos.
Espérate.
Pero me sorprendería en negativo de cara al proyecto del año que viene.
No apostaron directamente por Pedrosa. Imagino que pensaban que igual se quedaron un poco cortos con Pedrosa.
Sí, pero...
Era muy joven.
Pero piensa una cosa. Recuperas a un jugador que después de salir del Milan, del traspaso de Español al Milan, se va al Betis, nada... Baja, se va al Eibar y casi no juega en el Eibar. Bueno, se va a la AEK de Atenas.
Tengo que pagar para venir.
Sí,
la liga con el AEK de Atenas.
Es como el retiro dorado, es como el retiro que se van a un año o dos.
Eres profan, ¿no? Por lo que veo.
¿De qué?
de Didac.
Te gusta mucho el fútbol griego. El,
ah, no, no, pero no porque sea fan de Didac.
Para mí uno de los errores
el
de esta planilla...
es que está lleno de intereses en el mundo del fútbol y estos son chanchullos de representantes.
Uno de los grandes
así de
fallos, y no se va a valorar insuficientemente, uno de los grandes fallos que tenemos a Víctor Sánchez, que se ha comentado aquí, es que no tenemos a nadie más correcto actualmente. Pero teníamos la opción baratísima de Jordán. Jordán era el relevo de un tío en el medio del campo con un criterio, una cabeza, con una calidad absoluta.
Sí, sí. Que lo regalamos.
8 millones de euros nos costaba la recompra, sí, puede ser algo así.
Pero
no
eso,
era una animalada, ¿eh?
Pero eso era reconocer que una cagada de tamaño de tráiler.
Que en un año lo había auspiciado.
Exacto, y era mejor mirar para otra vez.
En un año no, el Jordán en el Eibar estuvo 2 o 3, ¿eh?
Dos años. Es que fue un año al Valladolid.
Vale, sí, yo me suena que cuando se marchó el Español hasta que se ha ido al Sevilla, 3. No, pero.
O sea, este sería el tercero.
Correcto.
O sea, 2 y ahora.
Él marcha a Valladolid, primero cedido.
Vuelve al Español.
Vuelve al Español y lo traspasa al Eibar.
Al Eibar por 1 millón de euros, puede ser. Un millón.
Hemos hecho más, el traspaso al Sevilla.
Pero quiero decir que no pasa nada.
Sánchez Flores.
Reconocer el error, el que estaba, pero además, si yo soy la directiva del Español y digo que el que me la ha alargado al Jordán, que me la ha dejado vender, ha sido el Quique Sánchez Flores, que ya no es mi entrenador, me da igual, oiga, digo yo, oiga, aunque sea mentira, no, que esto fue orden expresa del señor del faraón, pues, y a tomar por saco, lo recompro y fuera.
Pasa aquí al lado, o sea,
no, hombre, va.
Yo lo dejo marchar el Barça, se fue al Español y algún año más tarde lo repescó, porque nos hemos equivocado a ser Fábregas, lo mismo, claro. Gente, que esto es ley de vida.
Y,
el Madrid con jugadores, el Madrid le ha pasado 100 veces con jugadores.
Sí, no, que se vea más claro, pagar por cada 8 millones que no por Jordán.
Y pues luego... ahí es lo que voy.
Y eso
que
es sorprendente.
Hay cosas que te quedas con cariño, con Didac, con Javis, con Diego López, con Piatis y con una cantidad de, con todo el cariño del mundo, pero de sueldos altísimos, no voy a decir la palabra que no quiero decir, a sueldos bueno, altísimos, pero... prescindibles completamente para el nuevo proyecto y tíos jóvenes de 8 millones de euros, como es el Jordán, por ejemplo, no lo compras.
Es que el tema es que ahora.
Quizás... tener en cuenta que el año que viene hay 11 que se van. O sea, desde esos se van muchos, ¿eh? O sea, acaban contrato 11 jugadores. O sea, que realmente habrá una renovación brutal. Yo quiero entender que realmente, que es un error, desde mi punto de vista es un error, pero el club este año se ha blindado, se ha tapado los ojos, se ha dicho, ni Europa ni nada, vamos a pasar este año como sea, porque el año que viene hay que hacer un equipo diferente.
Así estamos pasando, como sea.
Así vamos,
como
la
sea.
Transición
tres
eterna,
décadas,
¿no?
Tres décadas llevamos así.
Vamos, transitando con una chaquetita de primavera en pleno invierno, ¿no? Casi.
A favor, decir que hace 5 años no solamente era eso, sino que encima debíamos hasta la luz.
Sí, correcto, Jurev. Sí, los contextos son evidentemente distintos, pero yo creo que este año merecía un cierto esfuerzo especial, sin salirse tampoco mucho del guión.
Y probablemente creen que lo han hecho porque se han gastado en Vargas y en Calero una pasta,
claro, o sea,
es que has vendido muy
objetivamente,
bien.
Objetivamente, Vargas o Calero, uno de los dos, es el fichaje más caro del Español. Sí. Vargas diría Vargas, que es, ¿no?
Ambos, uno y otro, ¿no?
Sí. Primero fue Calero y le sucedió Vargas. Sí.
No,
era Borja el más caro.
Borja.
Eran 10.
Bueno, pues.
Vargas 8.
Entre ellos son los tres que más.
Sí, son los tres que más.
Entiéndeme.
Sí.
Ellos han gastado 2 de los 3 fichajes más caros de la historia. O sea, que en esfuerzo lo han hecho.
También han cobrado como nunca, también.
Claro, han hecho caja.
¿Pero cuántos pensáis que se ha cobrado de Borja?
Bueno,
porque tienes que arrastrar lo de Celta, ¿no?
Hombre, claro, es que a mí me hace mucha gracia. No, a Borja lo hemos vendido por 27. Sí, lo has vendido por 27, pero a ti te quedan 7, 8.
Bueno, pero entonces tenemos que hacer la operación con Gerard Moreno igual, ¿no? Un poco el de los 20.
Hombre, evidentemente.
Hemos pasado 10. Sí, no, que yo estoy contigo.
No, es que la realidad son los números que tienen que salir.
Yo estoy contigo, pero también no me sale la realidad de los 50% se van a reinvertir. Tampoco me sale.
No se lo han gastado este año, ¿no?
Este año no me sale.
No, han guardado caja para invierno, supongo.
Bueno,
sí.
Ellos decían para invierno, al principio decían que querían dosificar al equipo y en invierno rejuvenecerlo un poco y oxigenarlo. El problema es que a lo mejor.
¿Quién va a
oxigenarlo?
¿Quién es el lumbreras que ha dicho esta frase?
Una bombona de butano.
¿Quién es el inútil que ha dicho esta frase? De la directiva del Español. ¿Quién es el inútil que ha dicho esto, refrescar un equipo en la media? No, pregunto, en serio.
En la entrevista que dio Rufete al club.
¿Rufete dijo esas palabras?
Yo recuerdo que se va a hablar.
¿Realmente dijo ese iluminado esto?
Rufete lo que dijo es que
si entrábamos en Europa League,
vendrían jugadores de...
Eso es lo que yo no entiendo.
De campanilla.
Si es a partido de fútbol, puede decir que media temporada renovar un equipo. ¿Quién es el iluminado de turno? ¿En serio?
El tema lo de que si pasábamos a Europa League que vendían jugadores, yo no sé por qué lo recalcaron tanto si al final se ha visto que es mentira.
¿Pero porque cómo no vas a pasar a Europa League? Escúchame una cosa. ¿Cómo no vas a pasar la fase de grupos? Si es que escúchame una cosa. He ido a todos los campos. Escúchame una cosa.
Lo testiguamos que hemos visto,
por la tele en todos los partidos.
Más de 5 pases creo que no he visto ni un partido fuera de casa del rival, ¿eh?
Ya.
Son muy malos, pero muy malos, tío.
El Zordia sufrimos.
Pero muy malos.
Que hay que jugar en serio.
En serio os lo digo. Hostia, es sí, con sí. cariño, pero como no pase la fase de grupo, claro, es que te cortan las venas, tío.
Ver, sí, sí, yo
a ver, cuando accedimos, pensamos, bueno, hay que ganar, hay que jugarlo.
Creo que Félix ha dado la clave. Ahí hubo la gran frase, si te acuerdas, en Ucrania, al acabar el eliminatorio, que Gallego estaba eufórico, hubo la gran frase del compañero Francesc Via que le dijo... Oye, pero a luces y sombras. Y dijo, ¿qué sombras, qué sombras? Las sombras solo lo sabe la prensa. Y es verdad, iba a eso. Digo, si es que pasar contra esos equipos era prácticamente... No haber pasado era un fracaso tan grande.
A ver, jugado yo sí, en algún partido en equipo con el Español contra algún rival, no se hubiese notado mucho, ¿eh?
Bueno, equipos que nos han echado de la Copa del Rey, de segunda
perdona, B... Perdona, segunda B seguramente tiene más calidad que alguno de los que están jugando en la Liga de
Europa. El CSKA, en teoría, debería tener más.
No, se refería a los de la previa.
Y la mitad de la liguilla,
¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo.
Tienen físico, pero a la que le tocas un poco y los mareas un poco, les metes dos huecos, le metes un gol y se han desmontado todo.
Hay un entrenador de primera división, amigo mío, que me dice, mira, hasta segunda B, hasta el último de segunda B, todo el mundo sabe de tirar dos líneas bien hechas durante un partido.
Lo que digo, segunda B tiene mucho más nivel que lo que estamos jugando.
Cuando te metes a jugar contra el Barça, que es tirar dos líneas de aquellas dos paredes para que te caigan los mínimos posibles y ya está. Todo el mundo sabe hacerlo. Yo he visto equipos como el Ludogorets que no saben hacerlo.
No, en la ida yo a la media parte lo dije, luego alguien se me enfadó que si faltaba el rival, digo, perdona, es que son muy malos.
Es que son muy malos, que hacen tres pases justitos, todos no hacen más.
En tu prudencia todos pensamos si te había pasado algo, digo alguien le ha robado la cuenta a Josep, digo.
Pues es que realmente eran... lo veías ahí y decías, ostras...
Daban un poco de pena.
Daban pena.
Si yo estaba allí y algo decía, joder, me voy guardando la bufanda porque, tío, que ya me da esta pena, tío.
Dio pena. Pues dijiste... La segunda roja dijiste, hombre, no, digo, que ahora les vamos a meter 10 y tampoco toca.
A mí no me dan pena el rival, también te lo digo. Pero qué decir, ¿qué valoración tiene Real?
Se acaba el tiempo, bueno, el lunes empezará esa semana que para mí será fundamental.